Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenidos a un momento.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por estarnos acompañando, por estarnos sintonizando en esta nueva emisión de Cosa Pública, donde le presentamos cada tarde una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Muchísimas gracias por estarnos acompañando a través de todas las posibilidades en las que se puede escuchar la señal de universitaria, esta señal de Radio Universidad de Guadalajara, a través del 104.3 de frecuencia modulada, también a través de otras emisoras universitarias en Cuautlán, en Ocotlán, también en Ameca, en La Barca, en Ciudad Guzmán, en Lagos de Moreno. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan, que nos sintonizan, y también a las personas que lo hacen a través directamente de las redes sociales o de la transmisión que tenemos directamente en la página de medios de la Universidad de Guadalajara. Y por supuesto también a las personas que, administrando su tiempo, más bien bajan y después escuchan en el podcast la emisión de Cosa Pública 2.0. Gracias a todos ustedes. Bueno, el programa de esta tarde, evidentemente, vamos a arrancar con una, ¿no?, con un resumen de lo que ocurrió ayer, y que estoy seguro que la mayoría de ustedes de los radioescuchas están enterados, porque se hizo viral de manera muy rápida estos videos que fueron grabados en la zona de Andares y en la plaza aledaña que se llama Landmark, porque hubo una balacera derivada a partir de un intento de privación ilegal de la libertad de un empresario dedicado a la distribución de vino, según la información proporcionada por la fiscalía. Es un asunto que escaló incluso a asuntos nacionales, porque, por ejemplo, fue mencionado esta mañana por el presidente Andrés Manuel López Obrador en su rueda de prensa mañanera, y ahí pues dio algunos detalles. Incluso se informó de la que fue necesaria la presencia del ejército para contener al grupo armado que pretendía tomar y privar ilegalmente de la libertad a este hombre empresario, y que fue detonó una balacera por los guardias de seguridad que tenían, que estaban justo acompañando a este empresario. Vamos a presentarle toda la información detallada sobre este asunto, y también vamos a abordar otros temas. Tenemos información sobre asuntos de esta crisis que tenemos por desaparición de personas. Hay un pronunciamiento del Comité Ciudadano del Sistema Estatal de Búsqueda que anuncia que va a presentar una queja porque no avanza la conformación del Sistema Estatal de Búsqueda. También tendremos otra información. México se encuentra en los primeros lugares de asesinatos de defensores del territorio, de acuerdo a un reporte que hace una organización internacional dedicada justamente a la revisión, a recabar información sobre la situación en la que se encuentran los defensores del territorio en todo el mundo. Vamos a presentarle esta información. El dato es aterrador: 68% de los asesinatos que ocurren en todo el mundo suceden en América Latina. Eso es lo que dice Global Witness, una organización no gubernamental que desde 2012 documenta la violencia que sufren los defensores ambientales. Y también vamos a recordar que el día de ayer fue 2 de octubre y transcurrieron ya 54 años desde aquella masacre fatídica del 2 de octubre de 1968, en la que el gobierno mexicano desplegó un operativo represivo utilizando el ejército, otra vez la presencia del ejército en este hecho represivo, para contener el movimiento estudiantil popular que salía a las calles y que transformó de una manera muy importante la vida pública mexicana. Y sobre este tema vamos a hablar hacia la mitad del programa con Félix Hernández Gamundi, uno de los exdirigentes del movimiento estudiantil de 1968 y que es parte del Comité 68 Pro Libertades Democráticas, para que nos cuente qué fue lo que ocurrió en la manifestación del día de ayer y el pronunciamiento que emitieron. Y también hacia el final del programa pues vamos a darle los resultados, esta elección en Brasil tan importante que se llevó la victoria Luis Ignacio Lula da Silva, el candidato de izquierda. Sin embargo, no rebasó el 50% de los votos, por lo cual va a ser necesaria una segunda vuelta, que se va a enfrentar de nuevo contra Jair Bolsonaro. Pues este es el menú de temas que tenemos esta tarde para usted. Antes de entrar en detalles, quiero agradecer a Alejandro Corrado, que está ahora ya acompañándonos en la asistencia de producción, y Manuel Candelas, que está en la mesa de controles. Damos un cordial saludo a Fabián Cázares, que pasa a otras funciones aquí en Radio Universidad de Guadalajara. Vamos a justamente al primer tema, que tiene que ver con el resumen de esta balacera que ocurrió ahí ayer por la tarde, después de las 5:30 de la tarde, en la zona de Andares de Plaza Landmark, una zona donde hay restaurantes, donde hay tiendas pues muy concurridas, y que provocó una movilización. Primero provocó molestia, provocó temor, evidentemente, entre los comensales, entre las personas que estaban en estas plazas, pero también provocó malestar, incertidumbre en buena parte de la población. Una balacera destrozó la calma en los alrededores de plazas comerciales de la colonia Puerta de Hierro en Zapopan. El saldo fue de una persona fallecida y 6 lesionados, entre estos personas inocentes que eran clientes o estaban trabajando. Los disparos se escucharon cerca de las 17:50 horas en Paseo de los Virreyes y Boulevard Puerta de Hierro. De acuerdo con el fiscal del estado, Luis Joaquín Méndez, sujetos armados que usaban chalecos balísticos con siglas de un grupo delictivo atacaron un vehículo Ford Police Interceptor con rótulos que decían vehículo escolta. En este murió un hombre de 45 años. Por la indumentaria que porte y por la posición que guarda, se presume que es un escolta, explicó el fiscal. Otro presunto escolta fue llevado en estado regular al hospital militar sin que se aclarara si pertenece a esta corporación, de acuerdo a un recuento que presenta el diario Mural. Menéndez Ruiz, el fiscal, evitó difundir la identidad de la persona a quien los supuestos guardias resguardaban. Cuando comenzaron los disparos, había militares cerca, pues estaban patrullando. Fue así que intervinieron haciendo que algunos de los sospechosos huyeran, dejando abandonadas 2 armas largas y hasta un zapato. Los miembros de la Secretaría de la Defensa Nacional hirieron a 2 de los armados y los detuvieron. Las otras 4 personas que quedaron lesionadas son un guardia de seguridad, un repartidor, un cliente de un café y una joven. El primero de los mencionados se encontraba grave hasta el cierre de la edición. Las autoridades también aseguraron 2 camionetas tipo SUV. Pero vea usted, son inocentes, gente que estaba de paso, un cliente, también un repartidor, es decir, trabajadores que estaban en el lugar, que llevaron las consecuencias de este enfrentamiento. Con irregularidades sobre láminas, parece que son placas apócrifas, se localizan algunos elementos tácticos, chalecos sobre el terreno que se sigue inspeccionando, hay algunos pasamontañas a los aprensores. Esto fue lo que informó el fiscal Luis Joaquín Méndez. 7 peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses se alinearon a lo ancho de la calle y caminaron por ella para asegurar cartuchos y casquillos. Fueron más de 200. Se localizaron chalecos balísticos con siglas pertenecientes a un grupo criminal que más adelante se dará el detalle, informó el fiscal ayer ya por la tarde noche. Una hora después de la balacera, un Nissan Tida que fue robado por los delincuentes fue abandonado en las avenidas López Mateos. Cabe mencionar que en febrero de 2021 en la avenida Acueducto se registró un tiroteo, pues un grupo de sicarios privó de la libertad a un comensal de un restaurante de la zona. El caos se apoderó de la colonia Puerta de Hierro en Zapopan la tarde de ayer. Desde los primeros reportes de que había una balacera en la zona mencionada, muchos videos comenzaron a inundar las redes sociales. En uno de ellos se escucha la voz de una mujer que habla calmadamente, pero sus palabras denotaban su ansia y temor. Estamos en medio de una pinche balacera aquí en Andares, no mames. Estamos comiendo y ya nos íbamos y nos tiramos al pinche piso, exclamó la comensal. Toda la gente está tirada. Todavía no terminaba de hablar cuando de nuevo se escuchaban balazos de fondo y retumbaban en el restaurante. En otro video, los meseros trataban de calmar a los clientes de su negocio, les brindaron refugio mientras continuaba el tiroteo afuera. Agáchense, calmados, les decían los meseros, mientras la gente avanzaba en tropel hacia el lado de la cocina, les decían repetidamente. El fiscal de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, informó que un grupo delictivo desató la balacera y hubo 2 presuntos delincuentes heridos, quienes están en calidad de detenidos. También quedó herido un hombre que iba en el carro escolta y que podría ser militar. Sin embargo, las balas también alcanzaron a personas inocentes que estaban trabajando en los edificios de la zona o simplemente iban de paso. Tal fue el caso de un guardia de seguridad de una torre de apartamentos de 30 años, quien debido a estas heridas por bala se encuentra grave. Y también se informó que un repartidor de comida fue herido, al igual que el cliente de un café, quien sufrió torcedura de tobillo al tratar de escapar de las balas. Asimismo, una joven de 19 años tuvo un rozón en el cuello por una bala. Los militares fueron las autoridades que atendieron la balacera, pero luego llegaron policías de Zapopan, personal de la Fiscalía de Jalisco y de la Guardia Nacional, apoyaron policías de Guadalajara, del Estado y de la Policía Metropolitana. Las calles donde no se permite estacionarse se llenaron de carros que hicieron hasta tres filas a lo ancho del pavimento. Los elementos de seguridad de diversas corporaciones hicieron una valla humana en el área donde fue la balacera. Iban y venían recogiendo casquillos, armas, buscando evidencias o resguardando a los heridos que fueron llevados a un hospital cercano. Los autos de los ciudadanos que se comenzaron a atascar en las calles por el tráfico, pero poco a poco se relajó la seguridad y quienes estaban en las plazas comerciales finalmente pudieron salir e irse en sus casas. El fiscal de Jalisco, así como el coordinador general estratégico de seguridad, Ricardo Sánchez Berumen, junto con mandos militares acudieron para coordinar las acciones de las autoridades. Sin embargo, pese a toda la presencia policial, hora después de la balacera, el desasosiego persistía en la gente. Bueno, pues lo que detonó este enfrentamiento fue este intento de privación ilegal de la libertad. Curiosamente, pues unas primeras versiones que circularon es que a quien se intentó agredir fue al cantante de música que se llama Regional, a Julión Álvarez. Sin embargo, este artista después desmintió este hecho en un video que grabó y que después subió a sus redes sociales, y él señaló que estaba a punto de viajar, parecía en un avión privado, a viajar hacia la ciudad de Toluca, donde supuestamente ayer tendría un concierto en un palenque de aquella ciudad, y por eso pues él descartó que él fuera el implicado. Sobre esto habló el gobernador Enrique Alfaro. Tenemos ya el gobernador, el audio del gobernador. Sobre esto habló el gobernador Enrique Alfaro, que pues él reconoció que hubo este enfrentamiento y también agradeció la participación del ejército. Vamos a escuchar las palabras que expresó el gobernador Enrique Alfaro sobre este asunto.
Ramírez anunció que se reforzarán eventos masivos y puntos de encuentro familiares, como fiestas de octubre y el palenque, esto tras los hechos ocurridos en la Plaza Landmark el domingo pasado, y donde aceptó que se pudieron tener peores consecuencias de no ser por el personal militar. Reconoció con preocupación el actuar de un grupo armado en un centro comercial, en un sitio altamente concurrido, y también la oportuna intervención del ejército mexicano, que evitó un hecho con peores consecuencias.
El día de ayer, a las 5:30 de la tarde, un grupo de personas armadas intentaron ingresar a la Plaza Landmark buscando un objetivo que presuntamente estaba comiendo en este lugar. Al llegar, agredieron a balazos a un coche escolta que estaba en la zona del ballet parking, y estos balazos generaron la reacción inmediata de un grupo del ejército mexicano que estaba patrullando en la zona como parte del modelo de vigilancia que tenemos en la mesa de seguridad en todos los corredores gastronómicos y comerciales del área metropolitana de Guadalajara. Esta rápida reacción del ejército mexicano evitó que estos presuntos delincuentes ingresaran al centro comercial. Lo que tenemos que decir es que justo lo que vimos ayer es la capacidad de reacción que se tuvo de manera inmediata. Queremos reconocer al ejército mexicano por esta reacción, pero es verdaderamente preocupante y lamentable que estos grupos de delincuentes actúen de esta manera.
Luego anunció que se reforzarán algunos puntos de reunión familiar y eventos familiares.
Por eso en las próximas horas estaremos reforzando en varios puntos la presencia y el esquema de seguridad. Se van a tomar algunas decisiones adicionales en la mesa estatal y con el gobierno municipal de Zapopan, con quien ha habido una comunicación permanente desde el día de ayer. Por supuesto, el día de hoy estoy pidiendo que se refuerce la presencia y la vigilancia en algunas zonas en las que creemos necesitamos estar muy atentos, particularmente en donde va a haber una gran concentración, como las fiestas de octubre, el palenque de las fiestas de octubre. Estaremos tomando algunas medidas, pero necesitamos mandar un mensaje de tranquilidad. No podemos permitir que estos grupos de delincuentes nos quiten la paz, que la desinformación genere todavía más miedo.
Dijo que siguen las investigaciones para establecer quién era el objetivo de la agresión y quiénes son los responsables. Además, invitó a seguir los canales oficiales de información y no obedecer a los rumores ni a todo lo que se publica en redes sociales. UDG TV Canal 44, Víctor Manuel Chávez Oga.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Bueno, fueron, antes de irnos al corte, las palabras del gobernador que habló sobre esta balacera que ocurrió ayer en la zona de Andares, de Plaza Landmark, en esta zona que primero se organizó a través de Puerta de Hierro. Por cierto, una zona con conflicto de tierras, un conflicto en la que se despojó una comunidad indígena de estas tierras, ahí donde se encuentran todos estos desarrollos pues orientados a sectores de altos ingresos, de torres de departamentos y centros comerciales de lujo. Bueno, este asunto caló tan de manera tan importante en las noticias nacionales que incluso el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a él en la rueda de prensa en esta mañana, y él justificó la intervención del ejército en este tipo de enfrentamientos de hechos delictivos. Vamos a escuchar lo que dijo López Obrador esta mañana.
Aprovechar para informarles que hubo un enfrentamiento ayer en Jalisco, muy difundido en las redes. Muy lamentable también que esto suceda. Según el informe preliminar, querían secuestrar a una persona y los, ¿cómo se les llama? Custodios. Escoltas, sí, porque no me gusta eso de guardaespaldas. Los escoltas del señor se enfrentaron al grupo que quería secuestrarlo y empezó una balacera y intervino el ejército. Que avisaron al ejército. Eso es muy importante subrayarlo. Si no se permite al ejército intervenir en asuntos de seguridad pública, en esa balacera el ejército no podría intervenir. A veces, antes, cuando no se le permitía al ejército intervenir en temas de seguridad, porque constitucionalmente estaba impedido, podían estar asaltando a una persona enfrente de un batallón y no participaba. Porque legalmente estaban impedidos. Ahora sí participan. Y intervinieron. Lamentablemente hubo una persona que perdió la vida. Heridos de los dos grupos, tanto de los escoltas de al señor que querían secuestrar como de los agresores de la delincuencia. Sí. Entonces, hoy seguramente se va a informar ya sobre esto. Sí fue muy lamentable este asunto. Parece que es un empresario que se dedica a la compra-venta de vehículos. Pero vamos a esperar el informe. Eso es lo que puedo comentar. ¿Mande?
¿Los escoltas eran de la Ciudad de México? ¿La escolta que tenían?
No tengo información sobre eso. Sí sé que fue entre escoltas y este grupo que quería supuestamente secuestrar al señor.
¿Detrás de esta acción?
Se habla de una organización que actúa ahí, en Jalisco. Sí, creo. Muy bien.
Esto fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sobre la entidad del personaje que supuestamente pretendían privar ilegalmente de la libertad, el presidente López Obrador dijo que era un empresario dedicado a la compraventa de autos. Sin embargo, Notistema recoge otra versión, dice que los hombres armados que ayer protagonizaron una balacera en el exterior del centro comercial Landmark tenían como objetivo privar de la libertad a un empresario identificado extraoficialmente como Rafael Fernández. Esto revelaron a Notistema fuentes de la Fiscalía Estatal. Aunque el presidente López Obrador indicó en su conferencia matutina que el empresario está dedicado a la compraventa de vehículos, las fuentes consultadas indican que se desarrolla en la distribución de bebidas alcohólicas al menudeo y mayoreo. El nombre de la víctima fue revelado por la escolta que resultó lesionado y que actualmente es atendido en un hospital militar, mientras esta mañana el hospital Puerta de Hierro se mantiene la vigilancia por parte de elementos de la Guardia Nacional, porque ahí se encuentran todavía algunos de los heridos tras el enfrentamiento de ayer. Y justo también le preguntaron a López Obrador que si los escoltas eran de la Ciudad de México, y esto porque el vehículo que supuestamente tenía guardia de seguridad privada, el logo de guardia de seguridad privada, tenía placas de la Ciudad de México. Sin embargo, pues tras esto se anunció que tras la balacera registrada ya en Zapopan se revisarán las licencias y condición jurídica de escoltas y empresas de seguridad privada. Esto anunció el gobernador y afirmó que sí hay claridad sobre el registro de elementos de seguridad privada, pero comentó que el tema se analizará en la mesa de seguridad en conjunto con municipios y empresas. Sin embargo, Rubí Bobadilla, la colega periodista del diario El Informador, reveló que las placas no se encontraban en el registro público de vehículos, tampoco el nombre de la empresa estaba registrada en el Registro Nacional de Empresas Dedicadas a la Seguridad Privada, de tal manera que hay un asunto de irregularidad, y como suele ocurrir después de hechos así críticos, pues se revelan las distintas fallas, en este caso en el registro de las empresas de seguridad, pero incluso también en los protocolos de seguridad en los restaurantes. En algunos casos se pretendió desalojar a los comensales cuando estaba ocurriendo la balacera, cuando lo que dice el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangi, que el protocolo adecuado sería resguardarlos al interior, pedirles que estén recostados en el piso debajo de las mesas, evidentemente alejados de ventanales, de puertas, lo más resguardados posibles, y que ayer pues lamentablemente no se pudo cumplir debidamente con esta situación. Bueno, y ante esta situación, ediles de Morena piden el apoyo de la iniciativa privada para habitar el escudo urbano. Esto tras la balacera registrada en la zona de Andares. Regidores de Morena en Guadalajara piden a las cámaras empresariales de Jalisco realizar una auditoría al escudo urbano C5, pues denuncian la falta de coordinación entre las ciudades hermanas de Guadalajara y Zapopan en materia de seguridad. Y finalmente también la colectiva Hilos, pidieron que se pare la violencia. Esto fue en una protesta antes de que ocurriera este incidente en esta zona de Andares y de la plaza Landmark, ahí en la zona también de Puerta de Hierro. Dice que pare la violencia y que se deje de desaparecer gente en Jalisco. Son dos de las peticiones y problemas que la colectiva Hilos visibiliza a través del tejido de sangre que realizan domingo a domingo en el Parque Rojo a partir de las 11 hasta las 2. Hasta las 2 de la tarde. Claudia Rodríguez, fundadora de la colectiva, puntualiza que no hay respuesta por parte del gobierno del estado. Por el contrario, la cifra de feminicidios y desapariciones va en incremento, y recordó la reciente desaparición del joven Miguel Alejandro Soto Martín, estudiante del Centro Universitario Económico Administrativo de la Universidad de Guadalajara. Aquí visibilizamos los problemas de desaparecidos, homicidios, trata de personas que siguen sucediendo. Acaba de desaparecer este chico de la universidad. Entonces, de alguna manera queremos que no se normalice. Por eso estamos con este lema de 100,000 desaparecidos, 100,000 tejidos. No porque vayamos a lograrlo, no sabemos, pero por lo menos sí es un recordatorio de que no queremos que sigan desapareciendo personas. Y justo sobre este tema vamos a presentarle un trabajo de nuestra compañera Fátima Aguilar, y en este recoge un pronunciamiento del Consejo Ciudadano de Búsqueda que está alistando una queja y una recomendación para exigir que se cumpla la ley de desaparecidos en Jalisco. Vamos a escuchar este trabajo.
En su segundo año de operación, el Consejo Ciudadano de Búsqueda prepara su primera recomendación dirigida hacia las autoridades que integran el Comité Coordinador del Sistema Estatal de Búsqueda e irá en el sentido de señalar la falta de cumplimiento en la implementación de la Ley de Personas Desaparecidas de Jalisco, aprobada desde febrero de 2021. Los integrantes de este consejo explicaron que la recomendación deriva de la información recabada en las reuniones con familias de desaparecidos, colectivos y autoridades durante su primer año de trabajo. Con la misma, se buscará que se mejoren los procesos de búsqueda, localización e identificación de personas, así como los de investigación, sanción y reparación integral del daño. Las autoridades involucradas en esta recomendación estarán obligadas a responder si la aceptan y, en caso de responder con una negativa, se deberá hacer público por ser de interés para la sociedad. Quienes lo integran se comprometieron a darle seguimiento, publicar los avances e incumplimientos. Otra de las prioridades para el Consejo durante las siguientes semanas será exigir a la autoridad estatal su integración en la construcción del presupuesto para la agenda de desaparecidos durante 2023. Habla una de sus integrantes, Ana Carolina Chimiak.
Primero, lo que también planteamos hacer es preguntar a las autoridades si ya tienen algunas proyecciones correspondientes al presupuesto y poder solicitar las acciones de la construcción conjunta en cuanto a las partidas del presupuesto, sobre todo destinados a las autoridades que atienden la problemática de desaparición de personas, para tener claridad desde el inicio y poder participar de forma activa en el proceso desde el diseño, no tal cual enfrentarnos un hecho que ya está el presupuesto concluido.
La idea es buscar reuniones con el Ejecutivo, las familias, colectivos y especialmente con los legisladores locales para hacer la misma exigencia del año pasado y que fue desoída. Priorizar los recursos suficientes para la Comisión Estatal de Búsqueda, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y vigilar también que los ayuntamientos incluyan en su presupuesto los recursos adecuados, pues tanto Ejecutivo como municipios tienen pendiente el cumplimiento de la implementación de la Ley de Desaparecidos. Vigilar la consolidación del Centro de Identificación Humana en Jalisco, así como conformar sus comités de evaluación y seguimiento para que observen las acciones de la autoridad estatal en la materia, son parte de las prioridades de este Consejo Ciudadano de Búsqueda, que en mayo de 2023 tendrá renovación de integrantes. Para UDG TV Canal 44, Fátima Aguilar.
Esa es la nota de nuestra compañera Fátima Aguilar sobre estas recomendaciones que está alistando este Consejo Ciudadano de Búsqueda. Y ya solamente, pues como titulares, se los compartimos en redes sociales, un par de notas más relacionadas sobre este tema. También una nota de nuestra compañera Fátima Aguilar hace un recuento, recoge información de que el colectivo Luz de Esperanza lanzará su propia línea de atención a familiares de desaparecidos y apoyo a víctimas con educación. Esto frente a las omisiones y desatención institucional a las familias que desaparecen en Jalisco. Por eso el colectivo Luz de Esperanza comenzó por llevar a cabo varias acciones para suplir las deficiencias de las dependencias del gobierno del estado. Y también vamos a compartirle una nota de nuestros compañeros del diario NTR en el que se hace un recuento que en el más de 22% de los casos en los que se abre una denuncia por desaparición, la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas indaga si un acto violento está detrás de los hechos. En el resto, 77% no se investiga violencia. Los datos están plasmados en el sistema de información sobre víctimas de desaparición. Es decir, ocurre este hecho tan atroz que es la desaparición, el delito de privación ilegal de la libertad, pero en más de uno de cada cinco casos ocurre en medio de un contexto de violencia. Estos son los datos oficiales. Terrible lo que está ocurriendo. Nos vamos a la pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, voy a compartirle estos datos de esta agrupación Global Witness acerca de que son defensores ambientales. El 68% de los asesinatos que ocurren en todo el mundo suceden en América Latina. Pero antes vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer enormemente a Félix Hernández Gamundi. Él es integrante del Comité 68 por Libertades Democráticas y es uno de los líderes históricos del movimiento estudiantil de 1968. El día de ayer se cumplieron 54 años de la masacre de Tlatelolco. Este operativo represivo ordenado por el gobierno federal que entonces encabezaba Gustavo Díaz Ordaz para tratar de contener, de eliminar incluso un movimiento estudiantil que sacudió a México, que sacudió el escenario social y político del país y que transformó sin duda de manera importante la conciencia de millones de mexicanos. Félix Hernández, muy buenas tardes, gracias por atender esta llamada.
Buenas tardes, Rubén, con mucho gusto. Gracias por la invitación.
Al contrario, Félix, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros. Nos haces primero una síntesis. Sé que la mayoría de los radioescuchas saben qué fue lo que ocurrió, qué fue el movimiento estudiantil del 68, qué fue lo que ocurrió el 2 de octubre. Pero nos haces una síntesis de lo que ocurrió hace 54 años, Félix.
Pues trato de ser rápido, sí. Porque es medio complejo y cada vez que va uno platicando van saliendo más cosas.
Así es.
Rubén, con mucho gusto. Bueno, yo quiero decirle al auditorio, en 68 estábamos los mexicanos preparándonos con mucha alegría para el inicio de los Juegos Olímpicos, que el Comité Olímpico Mexicano había hecho una publicidad extraordinaria y había convencido a una gran parte de la población mexicana de que este iba a ser un evento histórico, que era la gran fiesta del deporte. Las Olimpiadas se desarrollan en una ciudad, nada más, y eso era aquí en la Ciudad de México. Pero era una fiebre nacional de alegría por esto, y los jóvenes, sobre todo, pues nos andábamos preparando, se supone, decenas de miles de jóvenes deportistas y la fiesta y todo eso. De repente, en medio de esa fiesta, como un balazo en catedral, la policía del entonces Departamento del Distrito Federal provoca un acto de violencia en contra de estudiantes del Politécnico y de una escuela afiliada a la UNAM, una preparatoria privada, Isaac Ochoa Perena, el 22 de julio. Empiezan una reacción de protesta, sobre todo en las vocacionales del Politécnico, y llega el 26 de julio, que se conmemora un aniversario de la Revolución Cubana y un evento de conmemoración en el corazón de la ciudad, en la Alameda Central. Se juntan dos manifestaciones, una manifestación de las vocacionales del Politécnico protestando por la violencia del día 22, con quienes están celebrando ahí sí la Revolución Cubana. Deciden ir de ahí al Zócalo, sobre todo los politécnicos, se suma todo mundo y se produce una confrontación brutal donde hay muertos, hay detenciones, es una zona muy turística y para el día 28 está prácticamente el Politécnico entero en huelga y para el día 1 o 2 de agosto la UNAM también en huelga, el día 3 entran en huelga las normales establecidas aquí en la Ciudad de México, entra Chapingo y entran otras universidades del interior del país, pero aquí en el Valle de México, pues hasta las escuelas privadas, la Ibero, el ITAM, la Universidad del Valle de México, los colegios Motolinía, todos están en huelga ya en este momento. Uh-huh. El Colegio de México, que no es privado, es público, pero es una entidad muy pequeñita. Y a partir de ahí se desarrolla un gran movimiento que representa un reto político inusitado para el gobierno, con una forma de dirección política independiente que no es fácil, que no se deja cooptar, no se deja comprar ni manipular por el gobierno, y el movimiento crece en apoyo a llegar a manifestaciones de 1.5 millones de personas en la calle cuando la Ciudad de México tenía apenas 3.5 millones de habitantes. Entonces, eso da una idea de la magnitud, la violencia del gobierno crece, interviene el ejército comienza acosando a las escuelas del Politécnico y luego de la UNAM. Ahí está el famoso bazucazo que derriba la puerta histórica del Colegio de San Ildefonso a unos metros del Palacio Nacional. Hay muertos, hay heridos. Y entonces parece una cosa como que hay un incendio y el gobierno le va echando gasolina.
Efectivamente, Félix. En lugar de atenderlo mediante la vía política, mediante el diálogo público, atendiendo las peticiones, finalmente el gobierno no encontró más que la represión, y fue así como llegamos al 2 de octubre, ¿no?
Llegamos al 2 de octubre, es una represión brutal. No sabemos a esta fecha cuántos muertos hubo, hay desaparecidos, mucha gente herida, y no sabemos porque todo esto, la represión, otra vez, es por parte del ejército, y son ellos quienes levantan los cuerpos de los heridos, de los muertos, nos detienen a mucha gente. En ese momento hay más de 3.000 detenidos, 1.500 de los 3.000 y pico vamos al campo militar, y un grupo de más o menos 400 llegamos finalmente a Lecumberri y nos quedamos 2 años y medio en la prisión.
Félix, pero para detenernos en la tarde del 2 de octubre, estaban en un meeting convocado por el Consejo Consejo
Nacional de Huelga,
CNH, y dictado un operativo militar. Se hizo un recuento por parte de ustedes, de los estudiantes que estaban presos, justamente de este operativo. Son miles de soldados los que participaron. ¿Hay alguna estimación de cuántos militares participaron? 10.000 soldados. 10.000. ¿Y alguna estimación del saldo de fallecidos y desaparecidos?
Pues es a lo que me refería. No hay cifras a 54 años de distancia porque se habló de muchas cosas. La prensa en general encontró consenso en 300 muertos.
300.
Esa la prensa mexicana y la prensa internacional. México estaba lleno de prensa de todo el mundo porque pues el 13 de octubre, apenas 11 días después de la masacre, se inauguraron los Juegos Olímpicos. Uh-huh. Y todas las agencias mundiales de prensa, las internacionales, tenían ya a los corresponsales y todos sus aparatos de comunicación aquí en la ciudad. Fue un hecho muy difundido por esa razón y muy conocido. Ellos, la prensa nacional y la externa, llegaron a una cifra de consenso entre ellos, 300. Las agencias de prensa sudamericanas, algunas, la chilena en particular, hablaron de hasta 500. Pero aquí hay un dato importante. La Agencia Central de Inteligencia, o sea, el espionaje gringo, uh-huh, ellos hablaron de por lo menos 245, 250. Y la Agencia de Seguridad Británica y la francesa hablaron de un número parecido, 200 o 155, cosas así.
Félix,
pero en el dato oficial del gobierno mexicano según ellos, hay un solo muerto, que fue un soldado.
Exactamente. Es terrible. 54 años, ya para regresar al meeting que se llevó a cabo el día de ayer, el mensaje, a 54 años, ¿sigue imperando la impunidad todavía en este caso, Félix?
Absolutamente, aún al día de hoy. O sea, allí lo que se cometió fue un crimen de Estado, un crimen de lesa humanidad que, de acuerdo con todas las leyes, no prescribe nunca. Bueno, ese delito, hay actores personales, Díaz Ordaz, Echeverría, los ex procuradores y toda esta gente.
El secretario de Defensa Nacional, Marcelino García Barragán, de aquí de Jalisco.
El secretario de Defensa Nacional, paisano de allá.
Sí.
Y muchos otros. Pero la responsabilidad es el Estado. Pero es un crimen que sigue impune. Y nosotros hoy lo que estamos reclamando es que se cumpla con cuatro principios, cuatro conceptos que establece el derecho internacional del cual México es parte. Primero,
sí,
verdad. La verdad la conocemos. Segundo, justicia. Tercero, reparación del daño. Y cuarto, garantía de no repetición, que se logra a partir de los primeros tres.
Uh-huh.
Entonces, y eso sigue pendiente. Hay mucha gente dañada, hay gente que vive como damnificados de guerra, de gente que fue lastimada, que fue herida, que fue desaparecida, que afectó a las familias. Y nosotros decimos, allí se cancelaron proyectos de vida personal, familiar y sociales.
Así es.
Y eso se tiene que reparar.
Sí. Félix, y en el mensaje de ayer se recordaba un hecho importante, la participación del ejército hace 54 años en esta masacre de la tarde del 2 de octubre, y curiosamente ahora está quizás más presente que en muchos años anteriores, justo la militarización del país, la presencia de los militares, la concesión de más facultades y tareas que le está entregando el gobierno federal, de tal manera que ayer hubo un mensaje muy fuerte en contra de la militarización en el discurso que tú leíste en el Zócalo.
Absolutamente, mira, tienes toda la razón. Como digo, en Tlatelolco toda la represión la ejecutó, la coordinó y la ejecutó el ejército. 10,000 soldados uniformados, pero aparte el batallón Olimpia. ¿Cuántos son del batallón Olimpia? Pues esos eran unas decenas de ellos. Pero el batallón Olimpia era una unidad de élite del ejército, preparado en labores de contrainsurgencia y protección de instalaciones estratégicas, los habían preparado especialmente para las Olimpiadas. Entonces, es el ejército. Como dije, el ejército es quien dispara, el ejército es quien controla la plaza, y lo hacen con una práctica de guerra. Para atacar el mitin, instalaron tres cercos. Un primer cerco alrededor del edificio Chihuahua, porque allí estaba el presidium del meeting en el balcón del tercer piso.
Uh-huh.
Otro cerco alrededor de la Plaza de las Tres Culturas, que era propiamente el lugar del meeting.
Sí.
Y otro cerco alrededor de la unidad habitacional. Es decir, ahí se trataba de que nadie podía escapar sin el control del ejército. Bueno, es el ejército. Pero gravemente tenemos que decir que anterior a 68 ya hay una historia muy larga de intervenciones del ejército para controlar, y terminan en agresiones en contra de movimientos sociales.
Así es.
Y ahí han sido víctimas universidades de casi todo el país. Michoacán, Sonora, Sinaloa, Guerrero, Durango, Oaxaca, Puebla, etcétera. Pero después de 68, el ejército ha estado presente en labores de seguridad pública, y el resultado siempre es sangriento, porque es un cuerpo preparado, organizado y preparado para la guerra. Entonces hoy no tan solo se trata de que está la presencia militar en las calles, sino se trata además de legalizarla.
Sí.
Y se trata de que la Guardia Nacional, que se creó como un cuerpo civil, en más del 60% sus integrantes son militares que siguen en activo en la defensa nacional. O sea, sus órdenes vienen de la defensa nacional. Y el resto vienen de la policía, lo que fue la policía federal preventiva. Y una parte muy pequeña son elementos nuevos. Bueno, hoy de lo que se trata es de que la Guardia Nacional vaya a ser una unidad más del ejército y dirigido por el ejército, donde está demostrado que esa no es la solución. Yo no soy especialista en seguridad, pero a todos los especialistas que hablan del tema insisten en que lo que se tiene que buscar es una policía preparada, capacitada, disciplinada, bien pagada, y eso es bien importante.
Sí.
Entonces, esto es en lugar de una iniciativa como la que se promueve. Eso es un despropósito.
Félix, también se habló ayer en contra de esta narrativa que tiene el presidente de que el ejército es pueblo uniformado, ¿no?
Pues esa idea de que es el ejército es el pueblo bueno uniformado, pues es una narrativa que no se aplica, porque él está pensando, o quienes hablan de esto, en el ejército emanado de la Revolución Mexicana. Pero ese es un ejército que no es el mismo. Pero además ese mismo ejército, perdón, el ejército después de la Revolución Mexicana cambió, pero no tanto. El ejército mexicano, el ejército viejo ejército, pues ahí está el caso del golpe de estado de Huerta.
Claro.
Y es el mismo ejército, pero es el mismo ejército que ha sido responsable de todas estas agresiones de las que ya hemos platicado.
Así es, y que el 2 de octubre del 68 es uno de los ejemplos más claros de cómo se convierte el ejército en un instrumento de los grupos de poder para reprimir
sin
a la
duda.
Población, y sigue latente este riesgo con esta militarización que tenemos actualmente, Félix.
Pero además tienes la agresión, el crimen en contra de los muchachos de Ayotzinapa en Iguala, que ocurre,
claro,
en las puertas de lo que llaman el cuartel de militar general de la zona 27, ahí en Iguala, con la complacencia de los mandos que ahí estaban y con la participación directa de algunos de ellos, según el informe ahora oficial de la nueva comisión que encabeza Alejandro Encinas. Entonces, digo, ¿qué más queremos?
Exactamente. Bien,
¿qué
Félix?
Más queremos? Eso es un despropósito.
Vamos a compartir el pronunciamiento que ayer leíste en el meeting de los 54 años, y te agradecemos enormemente que nos hayas tomado esta llamada en esta tarde, Félix Hernández Gamundi.
Gracias a ustedes.
Gracias a ti, Félix Hernández Gamundi, integrante del Comité 68 por Libertades Democráticas, y también fue uno de los principales dirigentes del movimiento estudiantil que transformó políticamente y socialmente al país hace 54 años. Vamos a la última pausa para regresar también al último bloque de Cosa Pública 2.0 en este lunes, que ya estamos iniciando el décimo mes de este año, ya en el último trimestre. Vamos al corte y volvemos con el cierre.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en el último bloque de Cosa Pública 2.0. Bueno, vamos a compartirle algunos extractos de este reportaje, que es mucho más extenso, de este resumen que se hace del informe de Global Witness sobre ejecución de defensores del territorio. La cifra es brutal: 1,733 personas defensoras de la tierra y medio ambiente fueron asesinadas en los últimos 10 años en todo el mundo. El nivel de esta violencia se dimensiona aún más con este dato. Cada dos días, en promedio, se consumó un ataque letal en contra de una persona que decidió defender defender los bosques, las selvas, el agua, la fauna, la tierra, la vida. 68% de esos homicidios han ocurrido en países de Latinoamérica y 39% de ellos han sido en contra de pobladores indígenas. Estos son algunos de los datos que se incluyen en el informe Una década de resistencia, 10 años informando sobre el activismo por la tierra y el medio ambiente alrededor del mundo. Este es el más reciente informe de Global Witness, organización no gubernamental que desde 2012 documenta las violencias que sufren los defensores ambientales. El informe presenta también los datos del año pasado, en 2021. En ese año, la violencia contra las personas defensoras de la tierra y del medio ambiente tampoco se detuvo. Al menos 200 hombres y mujeres fueron asesinados por defender aquello que da vida al planeta. En promedio, se registraron 4 homicidios por semana. Y 40% de todos los ataques fatales fueron dirigidos en contra de las personas indígenas, a pesar de que solo representan 5% de la población mundial. Es decir, está concentrada, prácticamente se puede multiplicar por 8 el ataque que tienen el riesgo de sufrir la población indígena en comparación con el resto de la población en general. Esta situación es más evidente en México, Colombia, Nicaragua y Filipinas, y también se centra pues en América Latina, como ha sucedido en otros años. El año pasado, América Latina se ubicó como la región más peligrosa para las personas defensoras de tierra y medio ambiente. Fueron México, Colombia y Brasil quienes concentraron los números más altos a nivel mundial. Las cifras de los tres países representan más de la mitad de los ataques registrados este año. Además, 1 de cada 10 personas defensoras asesinadas el año pasado eran mujeres. Dijo Marina Comaduli, oficial de la campaña de Global Witness, dice: nuestros datos sobre asesinatos representan la punta del iceberg. En el informe incluso se destaca que hay muchos ataques en contra de personas defensoras o comunidades que no se notifican porque no cuentan con las condiciones necesarias para realizar las denuncias. Y un ejemplo de ello es lo que sucede en África, en donde solo se documentaron 10 asesinatos, 8 de ellos en el Parque Nacional de Virunga, en la República Democrática del Congo. Por cierto, hay un documental en Netflix que se llama Virunga y justamente revela cómo es defender el territorio y las agresiones a las que están expuestos tanto de grupos ilegales como de los propios gobiernos. Vale la pena, muy recomendable este documental. Y bueno, este es el resumen de lo que presenta Global Witness de la violencia contra defensores del territorio y cómo se concentra en América Latina. Y para despedirnos solamente brevemente, se va a segunda vuelta los brasileños después de que ganara el expresidente Luis Inácio Lula da Silva, ganar la primera vuelta frente a Jair Bolsonaro. El expresidente Lula afirmó anoche que vamos a ganar en Brasil, pero esto es solo una prórroga luego de triunfar en las elecciones presidenciales de Brasil celebradas ayer domingo, pero no con los suficientes votos para evitar una segunda vuelta contra su principal rival. El actual mandatario Jair Bolsonaro, quien se mostró confiado en que vencerá en la segunda vuelta que se va a celebrar el próximo domingo 30 de octubre, con 99% de los votos escrutados, Lula obtuvo 48.36% de los sufragios, que sumaron 57.339.000 votos por 43.26% de Jair Bolsonaro, que sumó 51.018.000 votos. Otros 9 candidatos participaron en la elección presidencial, pero sus números son mucho menores que los de Bolsonaro y Lula, dado que ninguno recibió más de 50% de los votos válidos, que excluyen los votos nulos y en blanco. Debe efectuarse una segunda vuelta este próximo 30 de octubre. Sorprendente, porque la mayoría de las encuestas otorgaban una ventaja mucho más amplia a Lula, de tal manera que el resultado de la elección del día de ayer habla de una consolidación de una base electoral del derechista Jair Bolsonaro. Y bueno, pues tendrá que hacer un frente Lula con otros candidatos para tratar de obtener la victoria en la segunda vuelta. Así el resultado de la elección en Brasil el día de ayer. Y con esto llegamos al fin de Cosa Pública 2.0 en este lunes 3 de octubre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a Alejandro Coronado, que se suma, bienvenida. Nos da mucho gusto que se sume a la asistencia de producción aquí en Cosa Pública 2.0. Y de nuevo queremos agradecer a Fabián Cáceres, que durante 9 años estuvo acompañándonos en esta asistencia de producción. Gracias también a Emanuel Candelas en controles, pero sobre todo gracias a usted que nos escuchó en las distintas plataformas para escuchar y ver Radio Universidad de Guadalajara y también Cosa Pública 2.0. Mañana lo esperamos nuevamente en el análisis crítico de la realidad aquí en Cosa Pública 2.0. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.